hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos con nosotros a Esther Bendaán, que es la directora del Instituto de Estudios Judíos del Centro Sefarad Israel. ¿Qué tal, Esther?
Hola, buenas tardes.
Bueno, en las últimas semanas hemos visto una noticia en la prensa que nos ha despertado cierta inquietud y hemos visto también una de las respuestas en la prensa también que ha sido tuya. Estamos hablando de la reedición del libelo llamado Mein Kampf, Mi Lucha, que escribió Adolf Hitler mientras estaba en la cárcel. ¿Cuál ha sido tu comentario al respecto?
Bueno, esto es una sugerencia de Babelia, que tienen una página en la que hacen un debate. En realidad yo creo que en este caso tampoco es que hubiera un gran debate, ¿no? Porque es un tema que yo creo que en el que la mayoría de las personas con las cosas claras pues sabe muy bien a qué se refiere el Mein Kampf. Y mi opinión al respecto es que es lo curioso de la historia en el momento que surge y que se liberan, ¿no?, los derechos de autor. La polémica surge porque el Mein Kampf tenía bloqueados los derechos de autor de publicación. O sea, de esto pertenece los derechos a Baviera, al Estado de Baviera, y ellos habían prohibido su publicación. Pero se van a liberar el próximo año. Entonces, ante esa situación, el propio Estado de Baviera propone o se ha propuesto la publicación crítica de la obra, lo que significa que la obra va a estar en la calle, por primera vez publicada en este momento. Y la cuestión ha suscitado, evidentemente, mucha polémica.
Bueno, sí. No digo que la obra va a estar por primera vez en la calle, pero está en cualquier librería, en cualquier idioma,
sí,
y en internet.
En cualquier librería, está en internet. Me refiero a una edición nueva. Es la primera vez. Ajá. La primera vez que van a publicarla actualmente. O sea, lo que se encuentra son librerías de viejos y lo que hay son libros que estaban en bibliotecas o que puedes encontrar en internet. En este caso es que se va a publicar por primera vez, o sea, va a salir en una edición nueva. No es que el libro no se encontrara, sino que se va a encontrar, se va a publicar, que es distinto. O sea, una cosa es que el libro estaba, que existía y no se había destruido en su totalidad, y otra es que alguien se proponga publicarlo, y no solo publicarlo, sino venderlo, que lo puedan adquirir libremente, ¿no? Uh-huh. Entonces, era una cuestión que uno se planteaba la ética de esta decisión. Y entonces esa era la pregunta, ¿cómo se veía? En mi caso, yo creo que justo sale en un momento muy polémico en el que nos sitúa de repente en la libertad de expresión y cómo actuar frente a pensamientos perjudiciales como este, con ideas que han causado tanto daño a la humanidad. Y entonces yo intenté dar una respuesta que pudiera explicar varios elementos. Por un lado, el derecho no a publicarlo. Por otro lado, qué hacer con estos libros, cómo responder de una manera razonable a libros que ya existen. Y me preguntaba si la oportunidad del momento y si la cuestión no era tanto si publicarlo o no, sino cómo estas ideas que podrían ser tomadas a broma o de un punto de vista histórico de alguna manera no tenían vigencia y la gente los seguía considerando ideas factibles, ideas que formaban parte de un pensamiento actual. Y esa es la preocupación mía, porque yo creo que el foco está en quién lo lee y cómo se va a leer. Y yo creo que aún la gente lo va a leer como si esto fuera una verdad científica. Y eso es lo que a mí me preocupa, uh-huh, realmente.
Bueno, en cuanto al tema de los derechos de autor, hay una cosa que no me queda clara, porque yo sé que creo que son 70 años y que lo que se puede mantener la propiedad intelectual después de la muerte del autor.
Sí.
Pero en el caso, por ejemplo, yo recuerdo hace pocos años con el caso de Mickey Mouse, que de pronto se acababa también eso y no sé cómo hicieron la legislación americana para postergar los derechos de autor en ese caso.
No, sí, sé que hubo hubo ahí una polémica, no sé exactamente cómo lo resolvieron. El tema de los derechos de autor es un tema muy complejo, porque es una propiedad, y a ver, es que en el caso de Mickey Mouse pertenecen los derechos a una compañía, a Disney, que es el que lo está registrando. Entonces,
pero aquí no, también sería el gobierno de Baviera.
No,
también.
Porque el gobierno de Baviera era depositario de los derechos de autor, mientras que la propia compañía Disney es propietaria de los derechos de autor, y ahí hay una diferencia.
Ajá.
Baviera era depositaria como heredera, pero es que los herederos solo pueden tener los derechos de autor ese tiempo. Una vez que pasa ese tiempo, pasan a dominio público.
Claro.
Entonces, en el caso de Disney, ellos son propietarios. Uh-huh. De alguna manera, habrán convencido, habrán podido reivindicar esos derechos como propietarios, como si ellos fueran todavía autores, porque en el caso de Mickey Mouse, por ejemplo, siguen creándose y recreándose esa figura, de forma que no ha pasado el tiempo, se está recreando constantemente.
Claro.
Y yo creo que ahí hay una pequeña diferencia. Uh-huh.
Sí, sí, ahora lo entiendo. El tema es el siguiente. Por ejemplo, hay otros libros de los cuales pues los derechos de autor han caducado hace mucho, o que los derechos eran bastante difíciles de determinar, como por ejemplo los protocolos de los sabios de Sion. Porque, o sea, habiendo tanta literatura antisemita suelta por el mundo, ¿por qué esto puede impulsar el antisemitismo?
No, yo no creo que pueda impulsar. Vamos, no era no sé la opinión de otros. Mi opinión no se trataba de que pudiera o no impulsar el antisemitismo, porque como dices tú, hay otros libros que son además que han precedido a este. No, lo que me preocupaba a mí primero era el momento en el que esto se planteaba. Luego el uso histórico que se pueda hacer, pero lo que me preocupaba era una cuestión mucho más amplia, era que aún sigue vigente el Mein Kampf, o sea que aún hay gente que puede defender este tipo de ideas. Entonces la reflexión no era tanto por la lectura ni la influencia que iba a poder tener esta lectura, sino cómo estas ideas han calado dentro de una población que las sigue manteniendo.
Ya.
Y que pueden encontrar en el Mein Kampf su la forma de testimoniarla como un hecho real y científico, o sea que puede seguir siendo un libro leído como un libro que dice ideas que son verdad. Pero no creo que vaya a fomentar el antisemitismo. Mi preocupación era que sigue existiendo el antisemitismo. O sea, que
no,
debería,
eso está claro.
Que yo creía que esto debería de ser tomado como una broma histórica y un chiste ya desgraciado que ha causado mucho mal, y sin embargo sigue vigente. Mi preocupación era esa. Uh-huh. Que no se va a leer como algo histórico y del pasado, sino que la preocupación es que esto sigue siendo real y sigue formando parte de un pensamiento actual.
Y el hecho de que sea una edición crítica, como la llamaron, no quitaría ese elemento de peligrosidad mental. No.
Creo que para algunos, todos sabemos lo que es leer el Quijote con notas al pie de página. O sea, en realidad, una edición crítica lo que hace es liberar tu propia conciencia. Ajá. Y sin embargo el lector va a leerlo de corrido, a no ser que el libro esté totalmente fraccionado. Yo no he visto esa edición, pero solo tendría que ser que el libro esté fraccionado, entonces que lo que sea es la crítica y el pie de página sea el propio libro. Entonces sí, pero si es un libro completo la gente lo va a leer de un tirón. Yo lo que decía, pero lo decía a un modo así, digamos, no con la intención de que esto, sabiendo que esto no se iba a poder hacer, pero sí para que invitara a una reflexión, es que los derechos de autor de ese libro debería de ir a fomentar la educación, a la tolerancia, que para que la verdadera crítica es que este libro, quien lo lea con un tono de sorpresa y de estupor, ¿no? Y para llegar a eso habría que primero ir a la base, que es la educación. Entonces yo decía que está muy bien, este libro se va a vender, que los derechos de autor de este libro vayan precisamente a la educación, que no haya una ganancia para nadie, que para el Estado de Baviera, y que el que lo compre sepa que ese libro va a ir precisamente a luchar contra gente que pueda leer el libro de otra manera. Esa era mi propuesta. Y además que siempre, tanto en la portada como en la contraportada o en algún lugar visible, pero no ya en la crítica, sino que esa parte crítica viniera desde el principio, cuando coja uno el libro vea que es un libro tóxico, o sea, con un sello en el que lo compre sepa lo que está comprando. De hecho, yo te puedo decir que me encontré a una persona muy, muy, muy cercana a mí, que su anterior novia le había regalado un libro que compró en un anticuario, que era el de los sabios de Sion. O sea, que me pareció algo sorprendente que alguien pudiera regalar ese libro, y sin embargo te lo encuentras. Esto pasó en España y de una forma muy natural. Eso es lo que yo veo terrible. Entonces, si alguien que va a comprar ese libro desde la propia portada sabe lo que está comprando, creo que es importante.
Sí, un poco como las cajetillas de tabaco, ¿no? Es decir, este libro provoca odio racial.
Odio racial, y es peligroso. Tú sabes que Philip Roth, en un libro que me encanta, que es La Operación Shylock, habla de un personaje y entonces da una solución para los antisemitas, y dice que los antisemitas se deberían reunir como los alcohólicos y tener un grupo de trabajo como que se llamara Antisemitas Unidos, y entonces que haga pues los 12 pasos, ¿no? Y que primero reconocer yo soy antisemita y trabajar en esa idea. Esto lo sacó de una, porque hay un personaje allí que es muy antisemita dentro de la novela, que era una enfermera. Y luego, leyendo yo un tratado de Ackerman, unos investigadores habían trabajado sobre el tema de antisemitismo, había un caso totalmente de verdad que se había nutrido para ese personaje Philip Roth. O sea, quiero decir, él lo hace con humor, pero es que realmente esto es un problema social, y yo creo que habría que empezar ya a trabajarlo con otro tipo de ideas.
Pues muchas gracias, Esther Vendán, por habernos dado tu opinión y crear un poco, abrir también el debate aquí a todos los oyentes de Radio Sefarad, porque esto es una realidad, queramos o no, pues las leyes son las que son, y con el tema de la libertad de expresión siempre existen este tipo de problemas que uno tiene también. Parece que existe el derecho a decir cualquier cosa, aunque sea una mentira, y a que todo el mundo se la crea. Pues muchas gracias por habernos acercado a esta opinión que vertiste en Babelia sobre la reedición del Mein Kampf.
Oye, Jorge, gracias a ti, en especial por unos programas que mantenéis siempre la actualidad viva, el debate. Ya sé que es muy, muy complicado, pero en el fondo es un trabajo que hacéis de verdad que es muy, muy necesario. Así que quiero expresaros mi agradecimiento como alguien que le interesa todos estos temas, la cultura y la actualidad, y además como alguien metido en estos medios, que sé lo difícil que es mantenerlo, y siempre además diariamente. Así que felicidades.
Muchas gracias, Esther. Hasta la próxima. Un abrazo.